Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Con el gusto de saludarlo, su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis, así como el licenciado Gerardo Cajero Navarro. Bienvenido, licenciado.
Gracias, mi querido maestro Efraín. Gracias por la invitación. También saludo con afecto al maestro Félix, que está en los controles, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación, maestro Efraín.
Pues gracias por sintonizar Radio Universidad una vez más en este capítulo de Legados Deportivos. Ahora tenemos un programa que es de moda, que es de momento, que son los Juegos Paralímpicos.
Es correcto, es una actividad muy sui generis y desde el punto de vista deportivo y por muchos aspectos que lo vamos analizando y desmenuzando a lo largo de este programa.
Así es, licenciado. Estábamos hablando de estos Juegos Olímpicos de personas con discapacidad, que regularmente son después de las Olimpiadas, bueno, después de los Juegos Olímpicos, que se dan en su faceta de personas no discapacitadas.
Es correcto. Incluso precisamente, maestro Efraín, quiero comentarte que una de las definiciones de lo que son los Juegos Paralímpicos, la palabra paraolímpica deriva de la preposición griega para, que significa a un lado o junto de, y la palabra olímpica de los deportes que se realizaban en Olimpia. Entonces son los deportes que se realizan paralelo o después de o junto con los Juegos Olímpicos de verano.
Sí, son Juegos Olímpicos, obviamente son cada 4 años.
Sí.
Se dan 15 días después de los Juegos Olímpicos en cada sede. Y participan igual todos los países.
Es correcto. Y sí, maestro, antes de entrar así ya en materia de historia y todo eso, si me permites dar la definición de lo que son los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son un evento multideportivo, como tú lo comentaste hace un instante, cuatrienal, es decir, cada 4 años, de deportes paralímpicos, en el que participan personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, de todos los países del mundo. Esa es la definición de los Juegos Paralímpicos. Y bueno, y tú lo comentabas hace rato también, sí existen a la par de los Juegos Olímpicos de verano.
Estoy viendo las estadísticas o los antecedentes.
Sí. Entra
la primera persona con este tipo de discapacidad en 1904.
Sí, fíjate que fue una situación muy especial y anecdótica. En la realización de los Juegos Olímpicos de verano de 1904 en San Luis, Missouri, compite el primer atleta con una discapacidad, pero con personas que no tenían capacidad diferente o discapacidad. Era un gimnasta de origen germano estadounidense, George Acer, pero te imaginas participando con una prótesis en estos juegos contra personas que no tenían una discapacidad o una capacidad diferente desde el punto de vista muscular, pues es algo anecdótico y algo muy fuera de lugar. Y eso fue el primer antecedente. Pero en sí, maestro, quiero recordarte lo que platicábamos fuera del aire, que prácticamente los Juegos Paralímpicos inician su participación después de la Segunda Guerra Mundial. 1948 es cuando un médico de origen alemán, Ludwig Gutmann, él por realizar una actividad deportiva donde las personas que fueron afectadas o lesionadas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, él ideó una distracción para que pudiesen participar, y lo hacen precisamente en la realización de los Juegos Olímpicos de verano de 1948 en Londres, cuando hace su aparición la primera competencia deportiva paralímpica. Eso es.
Entonces, desde ahí se establecen ya las reglas, la normativa para los Juegos Paralímpicos.
No tanto, porque el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico Internacional, ese se funda en 1989, pero sí empieza en forma oficial desde 1989, pero desde 1948 es cuando empiezan las competiciones y los Juegos ya, la primera edición de los Juegos Paralímpicos se da en 1960, pero fuera de un organismo propiamente creado para este tipo de competiciones, como es el Comité Paralímpico Internacional. Y bueno, y fíjate, nosotros lo comentábamos también que...
O sea, se hacían competencias, pero no estaban dentro de los Juegos Olímpicos.
Fíjate que se hacían competencias dentro de los Juegos Olímpicos, pero no se les daba un reconocimiento oficial. Vamos, era como una invitación a participar en este tipo de actividades. Y fíjate también que las personas con capacidades diferentes también tienen una competencia o unos Juegos Paralímpicos de invierno. Y esta se realiza, la primera ocasión que se realizó fue en el año de 1976, ahí en alguna ciudad de Suecia. Y fíjate, entonces nosotros no nos imaginábamos hasta qué grado podían participar los deportistas con capacidades diferentes o con discapacidades.
Ahí se dio la primera cita de los Paralímpicos. Sí. En Suecia.
En Suecia, es correcto, sí.
Y también invitación para todo el mundo. Me imagino que los países más relacionados con el frío, la nieve, con extremo frío, ¿verdad?
Es correcto, aunque fíjate que ha habido casos excepcionales, que ha habido países que participan en Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de invierno, aún cuando en sus países no se hace presente el tipo de temperaturas muy extremosas o que haya presencia de hielo. Por ahí en algunos Juegos Olímpicos, no Paralímpicos, vimos algo extraño, que una delegación de Jamaica, un país eminentemente tropical,
sí,
participara en unos Juegos Olímpicos de invierno. Y México ha participado también en los Juegos Olímpicos de invierno, mentiría si dijera que México ha participado en los Juegos Paralímpicos de invierno. Ahí desconozco el dato si ha participado o no, pero al menos en los Juegos Olímpicos de invierno, para personas relativamente normales física e intelectualmente hablando, sí participa México y algunos países tropicales, pero por lo general son países, como tú lo dijiste, que donde la presencia del frío extremoso y el hielo, la nieve, participan.
Sí, me acuerdo de una competencia que hicieron en tipo riel, tipo tobogán con unos carritos.
Así es.
Impresionante también, estuvo en la competencia de los primeros lugares, pues.
Incluso para tal efecto hicieron una película donde hacía alusión a la participación de los jamaicanos o jamaiquinos en estas diversas actividades deportivas, ¿verdad?
Entonces, ya el Comité Paralímpico Internacional se da a cabo el 22 de septiembre,
sí,
de 1989.
Sí.
Entonces, con la primera participación, ¿qué será? ¿En los siguientes Juegos Olímpicos?
Sí.
¿O desde antes, en el 88?
El Comité Paralímpico Internacional, recordando, es el que regula todas las actividades y le da certeza legal desde el punto de vista deportivo a la participación de las diversas delegaciones en los juegos de este tipo. Y a partir de 1989, pues es quien se encarga de coordinar y regular las actividades de los diferentes comités paralímpicos tanto nacionales como en la competencia internacional. Y en las anteriores competiciones, pues sí, definitivamente hace un reconocimiento especial el Comité Paralímpico Internacional, definitivamente.
Se integraron 9 deportes: el atletismo, natación, tiro, pesas, potencia, esquí alpino, biatlón, esquí de travesía, hockey sobre hielo, sentado y danza deportiva. Ajá. Esto fue en los Paralímpicos de invierno, nada más.
Sí.
Y luego ya en los Paralímpicos normales se integraron más deportes.
Sí, maestro.
Entonces, este tipo de Juegos Paralímpicos, desde ahí hasta la fecha, han acumulado diversas categorías.
Por supuesto. Y mira, ahorita que mencionas tú de una forma acertada, la primera enunciación de los deportes que tú mencionas, de esos 9 deportes, hay algunos deportes paralímpicos que las federaciones internacionales de ese deporte las regulan para en su versión paralímpica. Incluso hay esas federaciones también para Juegos Olímpicos. Y también quiero comentarte que la cantidad de deportes que se presentan en las ediciones paralímpicas son más las que están reconocidas por este comité. Y así muy rápidamente te lo menciono y lo mencionamos al aire: el atletismo, el bádminton, el básquetbol o baloncesto en silla de ruedas, la boccia, el ciclismo, el esgrima en silla de ruedas, el fútbol, o sea, fútbol 5, el goalball, la halterofilia, la hípica, el judo, la natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, etcétera, etcétera. Tiro con arco, tiro olímpico, perdón, y el voleibol sentado. Esas son todas las disciplinas deportivas que están presentes en los Juegos Paralímpicos.
Recordemos que hay diferente tipo de discapacidades dentro de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y son lo que el Comité Olímpico Internacional ha definido con, dice, el movimiento paralímpico ofrece oportunidades deportivas a los atletas que tienen una discapacidad que pertenecen,
sí,
a uno de los 10 tipos elegibles de discapacidad identificados en la política sobre discapacidades elegibles en el movimiento paralímpico, que viene siendo el deterioro de la fuerza muscular, viene siendo el deterioro en el rango del movimiento pasivo,
sí,
la discapacidad en las extremidades, diferencias de longitud en las piernas, baja estatura,
sí,
hipotonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual,
sí,
y la discapacidad intelectual, lo que usted mencionaba al principio.
Es correcto, así es.
Entonces, cada deporte paralímpico define para qué grupos de discapacidades brindan oportunidades deportivas en sus reglas de clasificación.
Efectivamente, maestro, previo a la realización de los Juegos Paralímpicos a nivel mundial, por supuesto, cada federación o cada comité paralímpico nacional va haciendo el primer filtro o la primera selección de aquellos deportistas que, de acuerdo con su discapacidad o con su capacidad diferente, es merecedor de ser encuadrado en esa actividad o esa práctica deportiva. Estábamos viendo hace unos días en una práctica de natación donde algunos deportistas participaban y no tenían sus bracitos, sus brazos, y otros tenían no tenían pierna. Entonces, es un poco difícil de comprender la clasificación, y de acuerdo, como tú lo comentaste de una forma acertada, las diferentes tipos de elegibilidades o clasificaciones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Comité Paralímpico Internacional, determinan la capacidad motriz y la capacidad de fuerza que pueden participar en X o Y actividad. Ahí vimos, por ejemplo, en esa competencia que hago alusión de natación, cómo, yo decía, ¿cómo le va a hacer el competidor cuando llegue a la meta? Pues bueno, uno de ellos alcanzó a tocar con su único brazo que tenía, llegó a tocar la pared. El otro no, llegó y tocó con su cabeza, con su cabecita, y tocó para que fuese registrado el tiempo de llegada a la meta. Entonces, y es un, es que debemos de comprender, analizar y comprender más esta participación muy digna y muy meritoria de todas estas personas que participan en este tipo de actividades deportivas, maestro.
Pues sí, porque no es lo mismo una discapacidad en natación con los dos brazos que con una, o sin los brazos, ¿verdad? Así. O un competidor de carreras discapacitado de los dos brazos que las dos piernas, o una, no sé. O sea, por eso entra el comité regulador, ¿verdad?
Sí, fíjate, yo me pongo a analizar y pensar ahorita que te escucho, maestro. ¿Cuántas ocasiones vemos que nuestros hijos o nosotros mismos, cuando tratamos de que vamos a una alberca a que nos enseñen a nadar, decimos, es que no puedo? Bueno, ¿ya lo intentaste? Si tienes tus dos piernas, tus dos brazos, ¿cómo es posible que esas personas que tal vez tengan un solo brazo o tengan sus dos brazos y no sus piernas, sí estén nadando? Es algo mental. Claro, para tener una situación diferente en cuanto al organismo de estas personas a nosotros, pues debemos de comprenderlo desde el punto de vista psicológico y decir que no hay obstáculos que nos puedan detener para hacerlo, si queremos hacerlo.
Claro, perder el miedo, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Ahora sí, asentándonos en esta segunda parte del programa, licenciado, sí. Vámonos a los Juegos Paralímpicos que están en la actualidad en París.
Sí.
¿Cómo nos ha ido? Nos ha ido en la competencia. Digo, respecto a la difusión del programa, el éxito del programa deportivo, o sea, todo eso lo que implica la jornada deportiva.
La difusión. Tocaste un tema medular, maestro. El Comité Paralímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud han tenido y han celebrado convenios de colaboración para hacer una mejor difusión de estas actividades deportivas a nivel mundial. Lo comentábamos también fuera de estos micrófonos. Mucha gente termina los Juegos Olímpicos de verano y nos dicen, dentro de 15 días, 20 días, vienen los Juegos Paralímpicos. Y ahí decimos, no lo voy a ver. ¿Qué interés tiene para mí el ver los Juegos Paralímpicos? Y tú lo ves, lo vemos todos. Los canales de televisión, las redes sociales, no le dan la importancia debida a estas disciplinas de estos grandes seres humanos. Deberíamos de ser conscientes y de apoyarlos, aunque fuera de este lado de las cámaras. ¿Y por qué no ya con las redes sociales podemos mandarles un WhatsApp a alguien, decirle, te estoy viendo, eres parte de mí, eres parte de la sociedad y te estoy apoyando? Eres un ídolo y eres alguien a quien yo admiro, aunque no te conozca personalmente, pero me representas a mí como mexicano y como ciudadano del mundo mediante la práctica deportiva.
Yo creo que desde la inauguración de los Juegos Olímpicos normales,
sí,
con personas que no tienen discapacidad, se les debería integrar, ¿no? En ese momento, la pasarela de la inauguración, que sean competidores con discapacidad y no discapacidad. O sea, en eso mismo, desde ese momento, el espectador, nosotros, estamos, va a competir él, pero también tiene competidores paralímpicos, tiene esto. O sea, desde ahí la fijación
Sí, no sé si te entendí, maestro, sí, que en la inauguración de los Juegos Olímpicos
normal
de verano haya una participación de deportistas.
No, nada más en la inauguración.
Sí, en la inauguración.
Parado.
Sí, no, precisamente por eso se hace la diferenciación de que ya cada edición de los Juegos Olímpicos de verano hacen su inauguración y los Paralímpicos aparte. Y en los Paralímpicos definitivamente sí vimos cuando desfilan todos los participantes, sobre todo ahí también en los Campos Elíseos, ahí en París, que hacen su participación en silla de ruedas o con muletas o con prótesis, y ahí sí los vimos que participan. Entonces, y por esa razón ya se hace una separación de los Juegos Olímpicos de verano a los Juegos Paralímpicos.
Sí, son dos
modalidades diferentes.
Modalidades e inauguraciones diferentes. Así y todo es. Eso. Pero sí deberían de integrarse en la. Ah, pues porque por la difusión, ¿no?
Claro, tiene razón.
Porque la difusión de los Paralímpicos no es la misma cuando se es la difusión del.
Nada que ver.
Entonces, nada más en la inauguración que se integren y ya, pues ahí tenemos la participación.
Sería interesante. Y sí, de lo que tú comentabas, maestro, de la participación de los Juegos Olímpicos, de los Paralímpicos. Fíjate que México sí es un competidor
sumamente
importante. Cuando nosotros en los Juegos Olímpicos de verano, históricamente andamos alrededor de las 80 medallas en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de verano, quiero comentarte que en los Juegos Paralímpicos, hasta hace 4 años, México había obtenido un total de 313 medallas. 313.
El triple de.
Más del triple. Uh-huh. Para ser exactos, 107 medallas de oro, 92 de plata y 115 de bronce. Antes de los Juegos Paralímpicos de París.
Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Casi nadie sabe que México es potencia en esta modalidad de los Paralímpicos.
Sí, y ahorita en París, hasta el día de ayer por la noche, que estaba consultando los datos, pues ya habíamos obtenido 11 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 5 medallas de bronce. Ya para los patrocinadores, qué bueno que haya muchos competidores que hayan ganado medallas, y ojalá y siga habiendo más ganadores, y ahí los patrocinadores para que sigan aportando esa donación en favor del deporte paralímpico u olímpico.
Sobre todo las becas que el gobierno da, que siga permaneciendo, que siga apoyando. ¿Qué reconocimiento se les da? ¿Qué premios adicionales tienen los atletas aquí en México?
Bueno, lo que históricamente sabemos es únicamente que aquellas personas que hayan obtenido un primer lugar en campeonatos mundiales y u olímpicos reciben algún premio por parte del gobierno. Aparte de la beca, les dan en efectivo. Y bueno, hay algunas organizaciones, algunas empresas, algunas fundaciones que les dan premios económicos o en especie. Remontándonos, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos pasados de verano, recuerdas que nuestro competidor de boxeo, Marco Verde, vimos que una agencia de vehículos sí le hizo efectivo, y porque tuvo que vender su vehículo para poder ir a París. Y vimos que en Mazatlán le hicieron efectivo y le donaron su carro.
Así es.
Una agencia automovilística. Y entonces aquí fundaciones, asociaciones les dan en metálico o les dan algunos otros tipos de apoyos, incluso que les dan gasolina, vales de gasolina para cierto tiempo, o les dan descuentos en ciertas empresas, o les otorgan algunos beneficios en algunos laboratorios, etcétera, etcétera. Ojalá que también a nuestros participantes paralímpicos les den esa misma apoyo, ese mismo apoyo, esos mismos beneficios por haber obtenido premios importantes en estas actividades deportivas.
Pero sí hay igualdad en las becas, en todo eso, en los juegos de un participante normal a los discapacitados. Digo, me refiero a normal en la categoría, no.
Quiero pensar, porque así lo estipula la Carta Olímpica y la Carta Paralímpica, que no debe haber discriminación no importa sexo, edad, raza, credo político, religioso, pero sucede todo lo contrario. En ocasiones porque le guiñaste el ojo a la dirigente o al dirigente, le vas a dar un poquito más, o porque no le saludaste, le vas a dar un poquito menos, o simplemente no les voy a dar nada. Así. Y hazle como quieras.
Sí.
Entonces, ojalá y fuese equitativo el apoyo para los deportistas.
Excelente. Maestro, deportistas paralímpicos destacados.
Sí, cómo no. Bueno, pues mira, a nivel internacional tenemos varios deportistas que se han destacado en este tipo de actividades. Entre ellos quiero mencionarte, lo tengo aquí si me permites a la mano. Bueno, a nivel nacional, primero, tenemos la participación muy importante y meritoria de José Arnulfo Castorena, que ya ganó medallas en estos juegos. También Gloria Zarza Guadarrama, Aide Viviana Aceves Pérez, y Aide Viviana Aceves Pérez, Luis Mario Nájera. A nivel histórico, tenemos otros ejemplos muy importantes, como son la atleta Juana Soto, que ella sola ya ha ganado un total de 14 medallas en diferentes ediciones de Juegos Paralímpicos.
¿14 medallas?
Y la nadadora Doramitzi González.
De esas, 8 fueron de oro.
Sí, 8 de oro. 8 de oro y 6 de plata. También tenemos a Josefina Cornejo en atletismo adaptado y natación adaptada. Ella participó en diferentes actividades. Y a nivel internacional tenemos ejemplos como Cassie Mitchell, David Wegner, y tenemos a, ellos dos son de Estados Unidos, y a Dide de Groot. Ellos son los principales deportistas, ejemplos a seguir e icónicos representantes del deporte paralímpico.
Y está también Patrick Anderson de Canadá.
Sí.
Dice que cuando ella solamente tenía 9 años de edad, le amputaron las 2 piernas por debajo de la rodilla.
Sí.
Pero descubrió su amor por el baloncesto en silla de ruedas. Ella es la reina del baloncesto en silla de ruedas.
Sí.
Y tiene un legado en los Paralímpicos del 2000 y desde entonces ha ganado diversas medallas.
Definitivamente. Así es, maestro.
Así es. ¿Qué legado nos deja los Juegos Paralímpicos o este tipo de deportes?
Hay muchos legados que nos dejan, sobre todo desde el punto de vista para la ciudadanía, para la sociedad. En aquellos lugares donde se realizan los Juegos Paralímpicos, las instalaciones tienen que adecuarlas para las condiciones físicas del deportista, y pues ya dejan las instalaciones propias como rampas. También a otros aditamentos como barras para poderse trasladar de un lugar a otro, y eso beneficia a la ciudadanía, sobre todo en las villas olímpicas y en aquellos lugares donde tienen la participación importante las y los deportistas, pues ahí dejan esa enseñanza. Y bueno, pero otro de los legados es que de los acuerdos que ha tenido el Comité Paralímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud, se preocupan por seguir dando apoyos para mejorar el equipamiento de los deportistas, como sillas de ruedas, prótesis, etcétera. Y bueno, definitivamente ese es un legado muy importante, y sobre todo desde el punto de vista competitivo, el coraje, el ánimo que imprimen y que lo contagian a uno. Estamos los que estamos al otro lado de la televisión, vemos y nos emociona la práctica, no nomás los Juegos de Verano, los Juegos Paralímpicos nos emocionan y nos contagian, y debemos de seguir apoyando y exigir a nuestras autoridades que sigan apoyando, no nomás en México, en todo el mundo, que sigan apoyando a esos personajes destacadísimos como son los deportistas paralímpicos.
Así es, porque no todos tenemos la salud y la vida comprada, no sabemos cuándo vamos a caer en alguna discapacidad, ¿verdad?
Sí.
Licenciado, ¿algo más que comentar?
Pues, maestro, no sé si nos da tiempo para terminar con unas frases, en este caso sobre la discapacidad, y para tal efecto traigo dos frases. Uno de Robert M. Hensel, y dice: conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Y la otra de Napoleón Hill, y dice: la victoria siempre es posible para las personas que se niegan a dejar de luchar.
Así es, impresionantes y contundentes frases. Licenciado, pues le agradezco una vez más en estos legados deportivos.
Al contrario, gracias por la invitación y muy amable.
Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en Legados Deportivos, 10:30 de la mañana el próximo martes. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.